conferencia y ahora la invitación a que disfrute del revoltillo con Gilberto Reyes.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga yaca.
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 Muy buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra, a pesar de los cabezas de bombillo que nos llaman ex-cubanos, que no somos cubanos, que no merecemos haber nacido en esa isla, hoy nos vamos a dar gusto porque hoy se llena el programa del Caribe, que es bien diferente. Cuando dice usted es suramericano, no señor, yo soy del Caribe. Hoy vamos a tener a alguien muy especial aquí compartiendo conmigo, que por culpa de echamos la culpa a millones de gente, y al final es una mujer, y no es que nosotros seamos misóginos, al contrario, nos gustan muchísimo y compartimos con todas ellas, pero después nosotros hablaremos mal de ella, que es uno de los deportes que más se utiliza aquí, en este lugar, donde Miguel Ángel Vázquez, tengo que preguntarle después a mi invitado su segundo nombre, si tiene, porque aquí presentamos ahora a la gente de esa manera. Miguel Ángel Vázquez es el ingeniero de sonido. A su lado, Pablo Danilo Fuentes Viñoli. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes. Soy el que trato de conducir este regajero, no reguero. Vamos rápido para salir. No es para salir de eso, porque es importante. Tenemos un email al que nos pueden escribir. RadioRevoltillo@gmail.com. RadioRevoltillo@gmail.com. Número telefónico 305-437-7118. También estamos en Sirius XM, en el canal 153. Y también estamos en Facebook Live. Pone Gilberto Reyes y ahí estamos. Y desde Alemania hasta muchísimos lugares. Ahí tenemos a Esteban García, el recalcitrante, uno de los gusanos más grandes que tiene los cubanos fuera de Cuba. Decía que hoy es un día especial. Y digo que es un día especial. No me juegues. Segundo nombre. Tú tienes que tener un segundo nombre.
No, yo no tengo ningún segundo
nombre. No te hagas el de la película.
En el 68 no se usaba eso.
Bueno, ya lo están oyendo en el 68, en el 68. En el 68 yo no sé ni dónde estaba. Bueno, ya lo escucharon, por lo menos escucharon la voz, pero no lo han visto posiblemente. Y yo quiero, el resto de la gente, en Alemania, en cualquier otro, Suecia, Alemania, España, en todas partes que nos ven y comparten con nosotros, y por supuesto aquí en Miami también. Posiblemente no lo conozcan, y ustedes podrían comportarse como se comportaron muchos periodistas la primera vez que él fue a una premiación. Bueno, a una premiación en grande, una premiación de verdad. Uno se siente como tirado a nada, tirado a... No puedo decir la palabra que quiero decir.
Pero porque, apesta, la palabra apesta.
Exactamente, ahí está, él es él. Bueno, él tiene un solo nombre, dice él eso, a mí... Nosotros acá hemos tratado de conseguir todos los nombres de todo el mundo. Ernesto Leguona, por supuesto, tenía como tres nombres diferentes. Ayer celebramos su cumpleaños. Este señor es Marlo Rosado, así de sencillo. Y yo quiero presentarlo porque además, como dije al principio, es caribeño. El hombre es del Caribe. El hombre nació... ¿Dónde naciste?
En Puerto Rico.
No me venga con ese jueguito. Dime dónde naciste... El pueblo, el lugar, el...
Cataño, Puerto Rico, papá.
Ve la lancha de Cataño que una vez se quedó sin...
¡Hace para ti, Marlo!
De Cataño para el mundo, después hablamos de otras cosas, pero vamos, lo primero que vamos a hacer es hablar de este disco, que me parece una maravilla. Marlo, para que la gente lo vaya conociendo, es músico, es compositor, es arreglista, hizo un tema para un programa que yo hacía en radio antes, y está lleno de una... Yo tengo que decir Caribe, porque cuando yo, la primera vez que nos conocimos, yo dije, este tipo es cubano. Cuando tú lo oyes, cuando tú... ¿Por qué tú te acercas tanto a lo que le llaman salsa?
Mira, vamos primero a atacar lo de cubano.
Dale, ataca.
Yo llevo muchos años viviendo en esta ciudad. Y yo te voy a decir algo, de verdad, y te lo voy a decir de corazón. Casi, yo diría, 90% de las oportunidades que yo he tenido en mi carrera han venido de la mano de los cubanos. Y eso yo lo digo donde quiera que me paro. Yo estaba en Puerto Rico hace como 2 meses atrás en una conferencia de esta de ASCAP. Y me le acerco a... Hay un muchacho allá que es bastante conocido, se llama Juanchi. Él es cubano. Él fue el que escribió el tema Arroz con Habichuela, el gran combo.
Arroz con Habichuela.
El tema ese que dice, ella me... Él es cubano. Él me dice, con ese acento de, ¿sabes? Oye, Cere, ¿cuándo tú te vas a venir para acá, para tu isla? Y yo le digo, no, no, yo estoy en Miami, papá, yo estoy bien en Miami. ¿Y tú cuándo te vas a ir para allá con los tuyos? Le digo. Y me dice, no, ya, de aquí, de Puerto Rico no hay quien me saque. Y yo le y me dice, fíjate, yo de Puerto Rico no me voy, yo llegué aquí, yo me quedo aquí con los boricuas. Y yo le digo, pues así mismito, yo estoy en Miami. A mí no hay quien me saque de Miami.
De mi Cuba.
Yo estoy allá, yo, donde quiera que voy. Oye, si es que yo viajo, yo estaba en Rusia la semana pasada, y si tú miras mi Facebook, tú ves la cafetera. Yo me llevo café pilón, una cafetera y una hornilla a donde quiera, cualquier parte del mundo. Yo no puedo. Es que yo tengo que tener esa inyección cubana desde que me levanto.
Sí, pero no dejas de ser boricua.
No, espérate.
Posiblemente en Puerto Rico dice, oye, tú suenas cubano, pero no.
Pero espérate, que todavía. So, fue tan interesante esa conversación. Los dos somos compositores. Y dijimos, vamos a escribir una canción de eso.
Sería
él
buenísimo.
Tiene sus discos, yo tengo mis discos. No, ya tenemos el coro, escucha el coro. El coro dice, es lo mismo, es igual, un cubano, un boricua en Miami y un cubano en San Juan.
¡Ah,
ya tenemos el coro, so, por ahí viene la canción.
¿Cómo es? No es.
Es lo mismo, es igual, un boricua en Miami y un cubano en San Juan.
Está bueno, ya sabes, me
coro,
gusta.
Ya tenemos el coro.
Se estrenó aquí, el revoltillo para que no se troquen. Déjame ver si. Porque tengo un socio que va a ir ahora a Israel también. Y tú acabas de estar en Israel.
Seguro.
Fue una experiencia grande para ti, ¿no?
Israel fue una experiencia súper chévere. Porque a veces cuando tú te montas en un avión y tú vas a todos estos sitios, tú dices, ¿pero quién va a ir a bailar salsa?
Ajá, a bailar salsa.
En Nepal, en Rusia, en Israel. Pero ahí es donde nos damos cuenta que la música urbana está pegada. Pero la salsa, la musiquita de nosotros.
Inevitable.
Eso, olvídate. Porque es que lo que pasa
es que es muy fácil cuando tú lo escuchas.
Te mueve los pies solo. No importa si eres de Israel o si eres hindú de allá de Nepal. Cuando esas congas empiezan a sonar y ese timbal y esa campana y ese bajo está retumbando y el piano está montuniendo. Olvídate que se te mueven los pies porque se te mueven. No hay manera que te quedes sentado.
Hablando de Israel, tengo acá un amigo, Caleb Ben Raziel. Él se convirtió al judaísmo, un loco, vive allá en Cuba, pero es un tipo que es muy ocurrente, un tipo muy gracioso. Me manda un email desde Cuba y dice que hicieron un dulce, consiguieron hacerlo, y dice, ¿quién no se ha fajado alguna vez por la raspa que queda en la cazuela, el fondo de la cazuela?
Pegado, le dicen en Puerto Rico.
Pegado, ajá, nosotros le decimos la raspa. Sí. Dice que lo que se armó fue mucho, pero me escribe su esposa ahora, dice, 8:20 de la mañana, estoy en el Hospital Municipal de Jabdibonico, perdóname por esto. Mi niño Chamuel, de 2 años, anoche presentó fiebre, la combatimos y esta se dio. Ahora estamos en el hospital del municipio por la misma situación febril. Resulta que el Hospital Clínico Docente Mártires de Jabdibonico no hay un termómetro para tomarle la temperatura a mi niño, a ningún paciente. Yo personalmente fui a la enfermería y me dijeron que no hay ni en la enfermería ni en el almacén. ¿Qué podemos hacer los cubanos, padres de familia, ante semejante situación? Quiero que lo sepan los oyentes de todas partes del mundo. En el Hospital de Jabdibonico no hay termómetro para tomar temperatura al niño de 2 añitos. Quiero que se pare un hombre delante de mí y me diga que hay que luchar y resistir por el sistema. Quiero que un sesudo de los grandes me convenza de que estoy equivocado. Quiero que un catedrático me enseñe cómo creerle al gobierno cubano. Dudas, preguntas y consultas y respuestas. Y envía su teléfono, el séptimo de Cuba, que fue como lo conocimos aquí cuando comenzó. Es duro porque yo quería haber hablado hoy, como siempre, uno se cuida porque los invitados a veces dicen que vienen y no vienen. No es tu caso.
No, eso no es mi caso.
No es tu caso.
Cuando yo digo que vengo, yo vengo.
Uno siempre trata de ¿cómo se llama? De cuidarse por si acaso, por si pasara o pasase algo. Ahora, ya después de todo esto, después de Grammy, después de... ¿Cuántos Grammy tienes ya?
Dos ya.
Y de los de verdura.
Sí, no. Es más, no voy, sabes que ya yo me he metido en suficiente problema por decir lo que iba a decir, eso no lo voy a decir.
No lo vas a decir.
Pero, ¿sabes? Todos los Grammys son buenos. Pero hay unos que son un poco más difíciles.
Sí, son más Grammy que el otro.
Un poco más difícil.
Hay gente que son ricas y hay otros que son
que tienen dinero.
Sí. Ahora, yo quiero que tú se lo cuentes a la gente porque a mí me gustó. Y posiblemente, y sobre todo en Cuba, y posiblemente, no sé, porque tenemos gente en Alemania, tenemos gente en millones de lugares. Mira, Madeline Martínez, feliz miércoles, amigos míos. Mayra, hoy es el Tortillo. Hoy el programa se llama El Tortillo. Mira, porque un boricua que había aquí de security, esto es policía que tú conoces.
De lo que está.
Pero ese era muy gracioso. Y entonces le dice un miércoles, le dijo a Viñoli.
Fíjate, esa palabra miércoles, yo creo que esa se ve un poquito a la palabra aquella que tú estabas
que
buscando
quería
ahorita.
Buscar okay, ahorita. Bien, bien. Por ahí está la después, familia.
Vaya, estamos...
No comas miércoles.
Ahí está, mira, fíjate.
Yo lo digo aquí. Ya. Ese tipo es un hijo de la gran purga. Lo que hizo Stalin en la Unión Soviética, que estuviste ahora por allá por Rusia.
Exactamente.
Bueno, Mayra González, racachaca, 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 muy buenos días de Tortillo, desde mi soleada, agradablemente cálida, 24 grados centígrados, 75.2 Fahrenheit, y veraniega tarde alemana con muchísimo fervor contrarrevolucionario para todos los que son como yo, hashtag soy una cubana para el bien y no para el mal, a compartir, a invitar y a comentar. Donny Rojas, este está creo que en Nueva York. Buenos días, Gilbertico, desde New York City. Ahí, ahora tienes que, cuando vayas por allá por New York, ya los revoltilleros te darán la vuelta. Buenos días, Gilberto, y todo el equipo. Un saludo desde Kansas City para todos los cubanos con fervor contrarrevolucionario. Esteban García, el recalcitrante. Leti Flores, saludo de Rochester, New York. Ya son dos. Madeline también.
Alberto, en Nueva York.
Y Tita Meduina, buenos días, Gilbert, a todo el equipo de producción. Víctor Pacheco, saludo desde Brasil. Me gusta ese revoltillo. Hoy es Tortillo, Tortillo. Víctor Pla, Marta Maza, Víctor, una gran amiga, Alicia Monzón, que es la esposa del director, del productor. María Winster, buenos días, Gilberto. Un saludo contrarrevolucionario a todo el equipo. Yo no me explico este programa porque se pone tan gusano, chicos. Qué cosa más grande, ¿no? Yo que no soy tan... Por favor, salúdame desde un montón de chivas a mi tío Fino Domínguez. Eso era una canción que hacíamos nosotros. Domínguez y mi primo... Adrián Llanes Domínguez, que fielmente te escuchan en Cuba. Muchísimas gracias, bendiciones y un abrazo, un fuerte abrazo. Digna Cruz, Jorge Martí, Nieves Caridad Siquez, Ernesto Pérez, José Ramos. Nieves dice, buenos días, Gilberto Reyes, saludo al equipo y a todos los revoltilleros. Buenos días, un abrazo de gusano a gusano, José Ramón. Silvia Navarro Sá, desde Houston. Madeline Martínez también. Hola, quiero saber quién es él. Ya te lo estamos diciendo. Y Miguel Grillo. Marlo Rosado, Madeline, se llama él, y es un hombre que tiene dos Grammy, digo yo, no lo dice él, dos Grammy de verdad.
Boricua soy y siempre seré.
Es la isla del encanto, la tierra donde nací, es mi boricua.
Boricua soy y siempre seré.
¡Aya! Caribe, es que es otra cosa, sucede eso, lo que tú acabas de decir es cierto, música urbana, todo lo que tú quieras, pero cuando suena
esa campana,
todo eso que tú dices, la campana, sí, sí, campana, todas esas cosas, ya se desorganiza el espectáculo. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? ¿Cómo es? ¿Feminicidio o no?
Feminicidio,
ya quieren matar mujeres. Tú ahora que nos van a acusar de misógino aquí.
No, ahorita habló de que la culpa se la vamos a echar.
Mira, el que está en Nueva York le contestó a Madeline. Buen compositor, le contesta él a él.
Qué bueno, gracias,
Así que ahí está. Yo tuve la oportunidad de conocerte en aquella época, y ya había pasado el Grammy, y me hiciste esa historia de que él... Hácela a la gente, porque a mí me gusta que la gente sepa eso.
Pues resulta...
Para que no se sientan deprimidos cuando lo ignoran.
Resulta que a mí me nominan para un Grammy con mi segundo disco, que se llama Retro.
Retro.
Un disco espectacular. Lo nominan contra cuatro personas más, pero bueno, cuatro personas de las cuales tres no importan, ni yo tampoco, porque el quinto era Romeo Santos.
Romeo Santos.
Entonces, cuando tú estás nominado contra Romeo Santos, ¿qué importan los otros cuatro nombres? Especialmente cuando son nombres como Marlo Rosado, a Raúl Lara, a Eddie Montalvo, que son todos unos caballos, pero bueno
Romeo Santos. Ya el tipo lo conoce.
Entonces, yo llego a la alfombra roja, y no hay nada que se sienta más terrible que tú estás bien vestido y tú estás nominado y toda la prensa y la gente mirando y tú pasas por esa alfombra roja y nadie. No te paran bola, ¿verdad? Como dicen los venezolanos.
Puede que la distancia le haya hecho perder el apasionamiento cuando hizo la primera vez la historia. Pero es terrible.
Sí,
y ustedes
sí
lo saben, que tú llegas a un lugar por algo específico y que todo el mundo...
Nada, no, ¿sabes? La alfombra roja se trata... La alfombra roja se trata de un momento donde la gente te conoce y te hacen preguntas y te mandan a parar y te toman mil fotos y la gente que está alrededor mirando dice, wow, ¿quién será ese? Mira cómo lo... Pero cuando tú pasas por esa alfombra roja que ni te miran y tú lo que estás es caminando...
Literalmente.
Exactamente.
Hice un colado.
Parecía un colado. Parecía un colado. Lo que ellos no sabían era que por ahí iba el futuro ganador de Grammy, que él iba a tumbar la nota a Romeo Santos en las próximas 2 horas. Porque cuando se enteraron, después no me dejaron salir. Después era cuando venía saliendo, era ahora sí. Ahora sí.
¿Verdad? Ahora, morirse. Mira, cuando lo anunciaron, entonces no podía bajarse.
Pero lo más bonito era a Romeo peinándose. Eso sí hay que decirlo. Mira, cuando ellos dijeron a categoría 44, mejor disco tropical, Best Tropical Light Album, tropical night. You know, y yo estoy sentado allá donde se sientan los estráfagas. Y ¿lo Romeo, qué? Los estráfagas por ahí arriba.
Estráfaga. ¿Qué es eso?
Es una palabra de esa. Después la busca.
Suena. Aquí nosotros.
Apúntala para que la uses en el repertorio.
Nosotros aquí.
Estráfaga.
Estráfaga.
Eso, para que lo uses en el repertorio te la voy a dar.
Ahí está.
Estráfaga.
De Marlo. Está. No, aquí también damos crédito. Dice Marlo.
Eso, pues, viste que el tipo de Nueva York dijo que yo soy buen compositor. Mira, ahí te compuse una palabra.
Ahí está.
Mira, entonces.
Dice, yo vivo aquí en New York, en Queens.
Porque viva Queens. Mira, el Queens tiene que ver también ahora con el disco Feminomanía, porque todas son Queens, ¿verdad?
Todas son reinas, sí.
Entonces,
señor.
Cuando yo estaba sentado por ahí arriba y Romeo Santos estaba sentado en la primera fila.
Oye, esto es lindo. Yo sé que el cuento está muy lindo, pero dice el socio de Queens, dice, yo solté la suela de los zapatos con él, con el tema Fuego a la Jicotea.
Vaya.
¡Qué rico! A mí Fuego a la Jicotea.
Viste, qué chévere, cuando la gente sabe.
Y además Jicotea.
Eso, sí.
¿Ustedes también le dicen jicotea?
Sí, a la tortuga.
Nosotros, yo pensé que éramos nosotros solos, los cubanos jicotea.
Sí, fuego a la jicotea.
Fuego a la jicotea, eso es muy rico, es un vacilón. Entonces.
Entonces cuando empiezan a decir.
El 44.
You know, categoría 44, Best Tropical Latin Album, the nominees are, los nominados son.
Oye, esto.
Bla, bla, bla. Bla, 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 porque eso es lo que parecen los nombres, sí, eso.
Sí. Oye, después, esto.
Nadie oye.
Nadie oye, pero cuando dicen. Y Fórmula 1, Romeo Santos.
¡Ah!
Exactamente. Y Romeo, yo lo veía desde ahí arriba, dando high five. Yo me imagino que
desde la estrafa.
Sí, desde la estrafajería. Dándose high five así con el manager, preparándose el pelito así, ¿sabes? Echándose el
cosa
pelo
que
para
no
lado,
podemos hacer
que,
nosotros.
Que no podemos hacer nosotros, que es bueno porque no nos despeinamos tampoco. Entonces, cuando dicen, and the Grammy goes to, ¿verdad? Yo lo veo que él pone las manos así aquí en la silla.
¡Qué rico!
Porque él se va a impulsar para pararse. Y de momento todo aquello para. Yo tengo un nerviosismo arriba. Yo estoy yo no sabía dónde. Y mi esposa me decía, deja las piernas quietas. Y yo tenía, de verdad te lo digo. Yo
ya
tenía
esta no me la contó la primera vez.
Yo tenía un presentimiento que yo me había ganado ese Grammy.
¿Pero es verdad o es que después que uno se lo gana uno dice... Yo sabía.
No.
Como la gente que dice, yo desde chiquito, yo tocaba con unos palitos. Yo siempre quise ser músico.
No, yo te voy a decir algo. Yo sí tenía un presentimiento porque yo soy muy activo en la academia. Y te empiezan a llegar mensajitos que no deben de llegar.
Toquecito.
Sí, que no deben de llegar. Por ejemplo, a mí me llamó una persona, y esto lo voy a decir aquí en este programa, pero esto no se dice mucho. A mí me llamó una persona que estaba... dentro del sitio donde se hablan de cosas y me dice, tu disco ahí dentro gustó mucho, habían gente parado bailando, y cuando yo he estado en esas situaciones nadie ahí ni se habla, solo para que hayan gente parada bailando ya te están diciendo algo.
¿Qué?
Esa noticia me llegó
nada
a mí
mejor que
un día de Thanksgiving, y sabes que a mí me llegaban cositas. Es como que yo te vea a ti.
Ponte bien, ponte bonito.
Es como que yo te diga a ti ahora. Contra Gilberto, me dijeron que oyeron lo que tú hiciste y que cayó muy bien.
Qué bien.
Y que tú digas, contra, pero eso me lo está diciendo mal, lo que sabe, que él está allá.
Que
¿sabes?
Está allá.
Entonces
no fue que tú estabas...
No, yo estaba nervioso porque ¿qué pasa? Que tú, yo tenía un presentimiento que yo me había ganado ese Grammy, pero no, es que papá, todavía están nominados contra Romeo Santos, contra el más grande
contra
del momento. Marc Anthony llevaba años que no sacaba disco. El tipo que estaba pegado era Romeo Santos.
Era Romeo Santos.
Y había acabado de sacar un disco también muy estratégicamente con Usher. ¿Ok?
Sí.
Que él estaba donde él tenía que estar para ganar. Cuando de momento salen y dicen, and the Grammy goes to, y dicen retro, Marlo Rosado, que todos los demás nombres se desaparecen y solamente queda el mío. No, que es un momento De verdad que es un momento antes y después. Ya. Antes del Grammy era una
y
cosa.
Y además es cosa de segundo, siempre pasa. O sea, tú te puedes pasar la vida haciendo el bien y hiciste un mal y te borraron.
Y te jodiste.
Y todo lo contrario.
Decir eso,
sí, ahora, sí, ahora viene, ahora viene. Tú verás que enseguida se resuelve eso. Está. Si alguien protesta, ahí está el pito.
Sí, el pito.
No, pero no fue sobre la palabra, pero está ahí. Pero pito, la ley dice que hay que ponerlo.
Pito, y
ahí
ya
está.
Lo pusimos.
Ahí está.
Pero entonces, mira, para terminar.
Cambia
el
todo.
Tipo, el tipo hizo así, mira. Cuando dijeron el nombre, le dijeron, The Grammy Goes to. El tipo hizo así.
Retro.
Y eso fue
y
un momento.
Me imagino que eso tiene que estar grabado. Esa gente son unos delincuentes.
Y yo salí corriendo de ahí arriba. Porque yo decía, déjame llegar rápido, porque si yo...
Dice el diablo, ese muchachito que tú ves ahí, que nació aquí, pero dice que es cubano, dice, es el diablo, yo le llamo, porque es un diablo. Dice, fíjate que él no se olvidó, dice, que ¿cuánto te demoraste desde allá, desde la estráfaga hasta el escenario?
Nada, un minuto y medio. Yo salí volado. Yo dije, bueno, déjame llegar rápido antes de que vayan a leer bien.
Se vaya a confundir, no sé cómo se llama el negro este del que de la estrella.
Como sí, exactamente, ¿cómo se llama él? Steve Harvey.
Steve Harvey. Dice, no vaya a ser que sea.
No, pero fíjate, no se confundieron y a los dos meses me llegó mi Grammy a mi casa y después a los dos años me llegó otro.
Y a los dos años llegó el segundo.
Seguro.
Seguro. Amén. Que sí. Ya estamos casi a punto de separarnos un momentico. Vamos a irnos a noticias. Pero cuando regresemos, entonces vamos a hablar de lo de feminomanía.
Vaya.
Feminomanía, eso me gusta. Durante este tiempo, antes de llegar a esto, ¿cómo se te ocurre esto de feminomanía? ¿Por qué conocías? Sé que está la India, sé que está el Vita. ¿Qué clase de voz tiene? Las dos. Las dos.
Que son, pero por algo están
son
ahí.
Son dos cosas bien diferentes y las dos tienen una voz súper privilegiada. O sea, y por lo que estuve viendo, nada. Vámonos con ella y regresamos enseguida. En cinco minutos estamos aquí de nuevo.
Tú de mi tesoro, aquí en mi pecho, tú brillas como el oro. Tu día me cruza la vida, tuya es mi sonrisa. Y es que tienes la dulzura y eres dueña del amor.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, hacemos pausa informativa en el Revoltillo para llevarles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo. Soy Joan Andrés, muy buenos días. El secretario de Estado Mike Pompeo visitó el Vaticano hoy miércoles, donde criticó a Cuba y a otros gobiernos que con su poder absoluto amenazan la libertad religiosa. Más información con Michelle Sagué.
En una conferencia sobre la dignidad humana y la fe, Pompeo afirmó que cuando los gobiernos tienen todo el poder, la religión se convierte en una amenaza. Señaló a Cuba, China, Irán, Pakistán y Myanmar como países donde no se respeta la libertad religiosa. Él dice que hay que reconocer las raíces de la represión religiosa. Los regímenes autoritarios y los autócratas nunca aceptarán un poder más alto que el de ellos y la dignidad humana se ve pisoteada. Dice que debemos usar nuestra voz moral para enfrentarlos. Pompeo se reunirá el jueves con el Papa Francisco. Su viaje, que incluye paradas en Montenegro, Macedonia del Norte y Grecia, ha sido opacada por la investigación para un posible juicio político del presidente Trump. El secretario de Estado rechazó el martes las peticiones demócratas de celebrar entrevistas oficiales con miembros de su departamento sobre las relaciones del gobierno de Estados Unidos con Ucrania, el tema que ha desencadenado la investigación. El centro de la polémica es una llamada en la que el presidente Trump le pide a su homólogo ucraniano Vladimir Zelensky, que investigue al ex vicepresidente y candidato a la nominación demócrata Joe Biden y a su hijo. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Elliot Engel, y otros dos líderes de comités congresionales le han acusado de obstruir la investigación y lo han declarado testigo en la misma, basándose en informes de prensa de que escuchó la llamada entre ambos mandatarios. Pompeo no ha hecho comentario alguno sobre esos informes de prensa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Ace se dijo en una carta desde prisión publicada el martes que celebra haber puesto su dignidad primero ante el chantaje de las autoridades cubanas. No existe ningún barrote que pueda contra mi alma, fue lo que afirmó el periodista en la misiva que detalla no haber claudicado a pesar de la injusticia y los horrores que vive en la cárcel, donde pasó sus 62 cumpleaños el pasado 20 de septiembre. Encarcelado en el combinado provincial de prisiones de Guantánamo desde el 11 de septiembre, Quiñones Aces fue condenado a un año de cárcel por los supuestos delitos de resistencia y desacato durante un arresto el pasado 22 de abril cuando intentaba cubrir un juicio público contra una pareja de pastores evangélicos procesados por educar a sus hijos en casa. Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Civil Rights Defenders han pedido al régimen de La Habana la excarcelación de Quiñones Aces, a quien consideran un prisionero de conciencia. Y por otro lado, Venezuela podría dejar de ser un país exportador de petróleo tan pronto como en el próximo año, 2020, si continúa cayendo su producción. Adriana Núñez Rabascal consultó en Caracas a un experto.
El exdirector de la petrolera estatal PDVSA, José Toro Hardy, recuerda que esta empresa era considerada la segunda más rentable en el mundo, después de Saudi Aramco de Arabia Saudita. Pero hoy no figura ni entre las primeras 10 del mundo, pues lo que produce se va en cancelar préstamos.
Estamos exportando a China en el orden de unos 300 y tantos mil barriles diarios para pagar deudas. De ahí no le queda nada a Venezuela. Estamos pagando a Rusia para pagar deudas. De ahí no le queda nada a Venezuela.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro dice que se ha comprometido a recuperar la industria.
Venezuela tiene que elevar de manera sostenida la producción petrolera, la producción petroquímica, la producción de las refinerías y a Venezuela no la para nadie, compadre.
Sin embargo, el economista José Toro Hardy explica que de 7 refinerías instaladas en el país, hoy solo operan 2 y apenas a un 10% de su capacidad.
Fuimos históricamente grandes exportadores de gasolina, pero hoy en día no somos capaces de producir ni siquiera la gasolina que consumimos.
¿Pero qué consecuencias tiene para Venezuela dejar de ser un país exportador de crudo? crudo.
El 97% de todas las divisas que recibía Venezuela provenían del sector petrolero. Ya esas divisas no están.
Venezuela ha intentado sortear las sanciones impuestas por Estados Unidos a su petrolera a través de mercados como Rusia, China e India, que según los economistas consultados representan mayores costos de transporte. Sin embargo, en los últimos meses, China e India han evitado hacer negocios con PDVSA, según aseguran las agencias de noticias estatales. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias y muy buenos días.
Así son. Así son las cosas.
Oye, Marlon.
Dime.
Los hombres son la candela.
Así son las cosas.
Te lo digo yo.
Ay, me. Yo te tiro rosas.
Si aquel amor que me tenías ya se terminó.
Así son las cosas.
Si el corazón no siente lo que un día.
Aquí estamos de regreso con Marlon Rosado, Alicia Monzón Aguirre, una gran amiga mía, pregunta, ¿y él tiene un Grammy? No, Alicia, no, uno no, tiene dos.
¿Cómo es que se llama el programa? El Revoltillo.
El Revoltillo.
Entonces tú deberías decir, aquí estamos de revuelto.
De revuelto, de revuelto, pero hoy no, porque hoy es el Tortillo, estaríamos de Tortillo y eso suena medio raro.
Eso suena
allá
medio...
Allá el Tortillo, bueno, un boricua lo inventó, así que por ahí viene la cosa. Feur dice, hola, mucho cariño, les escucho, muy bueno el programa, sigan así, besos. Esto es desde Cuba, allá adentro. Y Orlando González Esteva, que tiene un programa que viene atrás de este, que sí es un programa, esto es un regajero, no un reguero. Dice, va a tomar el punto de partida para el programa un video que acaba de popularizarse en internet, donde queda demostrado cómo hay animales aparentemente insignificantes, tan ávidos de retratarse junto a personas famosas y hasta de robarles el show, como algunos seres humanos, hablando precisamente de después que uno gana el Grammy. ¿Cómo se te ocurre, de dónde parte esto? ¿Cómo fue el encuentro con esta gente? Tú habías hablado con ellos, los conocías a todos, ya habías compartido con todos, con todas estas mujeres, quiero decir, decías todo, bueno, ya no se puede decir todo.
Hay que tener
todas.
Cuidado, el gender, esa
sí,
cuestión
hay un
ahora
lío
está
con
un poquito,
eso,
sí.
Ahora la comunidad es LGBTI.
No, yo creo que eso se pasa de eso. Sí.
¿Sabes cuál es? La loca ñoña.
Ay, no, ay, sí, no, que me...
Mira, yo creo que ya todas esas letras, ya ahora hemos pasado a otra cosa. Ahora es que no podemos ni... Antes hubo una conferencia ahí de un partido nuevo que no se le puede hablar a la gente en ni él ni ella. Hay que ahora buscar otro...
¿Por qué?
Otro,
el porcentaje es mínimo. ¿Por qué hay que cambiar las cosas por un porcentaje mínimo? Yo creo que hay que defender los derechos de todo el mundo, pero no hay que, no vamos a complicarnos la
cosa. No, sí, vamos a hablar de feminomanía.
Ajá, vamos a hablar de feminomanía a propósito de...
Mira, entonces, yo llevo muchos años, ¿verdad? Bueno, ya este es mi quinto disco. Como yo no soy cantante, yo dependo de...
Es muy difícil, y creo que si te lo dije la primera vez que compartimos, o no me acuerdo, pero es muy difícil reconocer las limitaciones que pueda tener uno.
Bueno, ¿sabe qué es lo que pasa con no ser cantante en la industria de hoy? Que todo el mundo piensa que el artista es el cantante y se nos olvida que esto no viene de los cantantes. Cuando tú llegas, tú vas atrás a la época de la Fania, hasta antes de todo eso.
Hasta antes de la Fania,
mira, uno de los hombres que más abrió puertas en el planeta para nuestra música es un timbalero, Tito Puente, ¿verdad?
Tito Puente.
Entonces por ahí seguimos. El Gran Combo le pertenece a Rafael Itiel, que es el pianista. La Sonora Ponceña es de Papo Lucas, Rey Barreto era conguero, a Roberto Roena, bongocero.
Que además súper conocido.
Y son Pedro Conga, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día a lo mejor no nos acordamos de esa gente, pero en su época los famosos no eran los cantantes. ¿Y por qué pasa eso? Porque la música hay que hacerla, hay que arreglarla, hay que escribirla. Y el que hace eso es el músico, no el cantante.
Y generalmente, digo yo, Yo, como tú, no canto, pero yo tengo el oído no cuadrado, yo tengo el oído octogonal. Yo tengo 8 partes en el oído.
Como un par.
Soy un desastre.
Sí,
no te puedes imaginar lo que yo sufría en la época que hacíamos las parodias y esas cosas. Y decía, el gordo decía, dale, quedó bien. Pero yo le veía en la cara que mentira, que no había quedado bien. Y eso que era con autotune.
Ese programita que tú lo dices así, y nosotros hablamos de eso, la gente no sabe, pero ese es el programa que ha dañado también la industria,
bueno,
porque aquí todo el mundo canta, porque todo el mundo se mete en un booth de eso. canta lo que sea y después el ingeniero tiene que joderse. Pip, mete el pip, espérate que dije joderse.
Sí, él lo pone. Dos, porque lo dijo dos veces.
Lo dije dos veces, sí.
Lo aclaró después.
Sí, ok, ya estamos legal. Ya estamos. Entonces, bien. Mira, es difícil en la industria de hoy decir que yo soy el artista, que yo soy el ganador de Grammy, que tengo 5 discos, porque lo primero que te preguntan, ¿y qué tú cantas?
¿Y qué canta?
Yo no canto nada.
No canto absolutamente nada.
Yo no canto
converso
nada.
Con Albita.
Pero tengo 5 discos, 2 de los cuales han ganado Grammy, porque yo soy el artista de mi orquesta. Yo soy el Rafael Itiel de mi orquesta. Yo soy el. Entonces.
Hay tantas orquestas que son así.
Que son, bueno, mira, yo te voy a dar una que todo el mundo va a identificar. Yo, que no sea colombiano, cualquier persona que no sea, porque los colombianos saben, alguien escribe y dígame el nombre del cantante de Grupo Niche. Es que no lo saben. Sí,
sí, hay una
lista. Porque el Grupo Niche es el Grupo Niche, no es el cantante. Es más.
Oye, la Sonora.
Sí, la Sonora Matancera.
La Sonora.
Oye, ¿y qué tú me dices?
Puerto Rican Power.
¿Y qué tú me Puerto Rican Power, que es Luisito Ayala, el trompetista. ¿Y qué tú me dices de cuando empezó Miami Sound Machine?
Ajá.
¿Verdad? Vamos a salir de la salsa dura. Miami Sound Machine era una orquesta. Fue después que Gloria se destacó aparte como la solista, la cantante.
Mira quién te está saludando, Albertico. Albertico Rodríguez.
Ah, tú ves.
Albertico Rodríguez. Pues ese sí sabe.
Entonces, hoy en día, pues, es difícil decir que yo soy el artista, ¿verdad? Porque yo tengo que ser, por alguna razón, el compositor, o el arreglista, o el pianista, pues. Pero yo he hecho 5 discos y a través de mis 5 discos yo he tenido invitados como Ismael Miranda, Domingo Quiñones, Mayito Rivera, a Checo Acosta, he tenido a Bobby Cruz, un número de cantantes, a Andy Montañez, muchos artistas que han venido a cantar en mis discos.
Porque además saben, ya tienen, hubo gente que se arriesgó y se la jugó cuando no había nada.
Exactamente.
Ajá, pero hay gente ahora que viene por
pero
lo
también
que
a, acuérdate que antes de yo hacer mis discos,
invitado de lujo.
Sí, tú.
No, dice Carlos Henry Almaguer. Mira. Dice, hoy tienes un invitado de lujo.
Qué bueno, gracias.
Así me siento.
Pues mira, cuando yo empecé, antes de yo sacar mi primer disco, ya yo lo había escrito a Yolandita Monge, ya yo lo había escrito a Alejandra Guzmán, ya yo lo había escrito a muchos artistas de salsa, yo tengo 2 temas con el Gran Combo. So, cuando yo empecé a hacer mis discos, ya yo no era nuevo. Era nuevo haciendo discos propios, pero no era nuevo en la industria.
Pero no en la industria.
So, cuando yo me acuerdo que en mi primer disco, yo estaba haciéndole unos temas a Andy Montañez para el disco de él. Entonces le digo, Andy, ¿tú te atreves a cantar un tema en un disco que estoy haciendo yo mío? Y rápido me dijo que sí. So, ya cuando tú tienes un tipo como Andy Montañez cantando en un disco tuyo, ya tú te le puedes acercar a cualquiera.
Yeah.
Porque cualquiera te va a decir que sí.
Sí, es más fácil.
Mi segundo disco.
Y eso no se olvida.
Mi segundo disco, que fue el que se ganó el Grammy, el concepto de ese disco fue, yo hice temas como Agúzate, de Richie Ray y Bobby Cruz, y lo cantó Bobby Cruz, el mismo cantante que lo cantó originalmente. No me digan que es muy tarde ya, y lo cantó Ismael Miranda. Nací Moreno, que es de la Sonora Ponceña, Papo Luca tocó piano y Luigi Texidor lo cantó. ¿Sabes qué? Ese tipo de fuerza en los discos míos, y yo no soy cantante, pero esos son mis discos,
pero
yo soy el artista.
Discos,
Feminomanía. Viene como el concepto del disco número 5. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque mira, el disco número 4, que fue el anterior, se llama Harlow Marlowe. Un disco que hice con el maestro Larry Harlow.
Larry Harlow.
¿Verdad? Se me perdió la cartera.
No tengo más dinero.
Larry y yo hicimos un disco, otro concepto. Dos pianistas.
Harlow Marlowe.
¿Sí? Bueno. Dos pianistas de 2 épocas bien diferentes.
Diferente, sí,
dos
señor.
Productores. Él era el productor de Fania. La gente a lo mejor no sabe. Larry Harlow, ¿quién es ese? Todo lo que ustedes bailaron, de la mano de Celia, de Héctor Lavoe, de tantos artistas, todo este. Viene de la cabeza de un judío, americano.
¿Tú te imaginas?
Sí. ¿Tú te acuerdas aquella canción? Anacaona, arengo de Anacaona.
Sí.
Todo eso es Larry Harlow.
¿Eso era él?
Sí, mira. Señor Sereno, ¿por qué me manda?
O sea, no canta tampoco.
Entonces, no, y Larry tampoco es cantante.
¿Tampoco?
Estamos hablando de que somos productores. Entonces hicimos un disco
claro, que
se llama Harlow Marlowe. Entonces llego a este punto y digo, ¿ahora qué hago? Y me encuentro que estoy trabajando unas cositas con Jaime, tengo a Albita tocando en un sitio que se llama El Tucán, estoy trabajando con Yaya, la ex cantante de D.O.G., le había hecho unas cositas a Erika Ender, la que escribió Despacito. Coño, pip, coño, está bien. Ahí
no,
estamos bien.
No, okay.
Okay, eso estamos bien. Ahí está el concepto nuevo. Voy a hacer un disco y voy a invitar a todas estas mujeres. Anyway, el movimiento.
Ya, o sea, pero porque ya habías tenido acercamiento con ella.
Sí, ya yo,
o sea,
estaba trabajando con ella en otras cosas, seguro. Yo había contratado a Albita a que tocara. Yo era el director musical de un sitio que se llamaba El Tucán.
El Tucán.
O que se llama El Tucán. Y yo era el encargado de traer artistas. Yo llevé a Albita ahí dos veces. Yo estoy haciendo todo esto. Y las mujeres están tan pegadas ahora en este momento.
Sí, señor.
Que de verdad,
sí,
que
señor,
están a fuego.
Sí, señor. Sí, señor.
Entonces me puse a escribir canciones y dije, yo voy a invitar, primero hablé con Yaya, la ex cantante de D.O.G. que está en Nueva York.
Sí.
Ella estaba aquí en el pueblo y le dije, Yaya, tírate por el estudio que quiero hablar contigo de algo. Pasó por el estudio, le enseñé el tema y me dijo, vamos a grabarlo ahora mismo.
Vamos ya.
Ahí, me lo grabó al momento. No. Y tremenda cantante.
¿Lo hizo ahí mismo?
Ahí mismo, se metió en el booth y me dijo, ve diciéndome, yo le iba cantando la melodía, ella le iba metiendo el swing de ella y en 2 horas teníamos el tema. Después vengo y hablo con Albita y le digo, Albita, yo quiero que, estoy haciendo esto, esto y esto, soy un disco de mujeres, quiero que tú seas, porque si yo sabía que si Albita se iba a convertir en el Ismael Miranda de este disco.
Ya.
Si Albita decía que no había ninguna
cola,
mujer que iba a decir. Exactamente. Albita efectivamente me dijo, mándame la canción. Yo le dije, yo tengo una manera de yo mismo empujarme y es decir que ya tengo algo hecho que todavía no existe. Entonces le dije, yo te tengo un tema.
Te tengo un tema.
Te lo puedo mandar. Y me dijo, mándamelo por oírlo. Esa noche me sentí, escribí Ochun. Porque yo sé que si yo, claro, le mando a ella, sí, un tema Ochun con todo el H que tiene que ir a donde Albita, ya me va a decir que sí. Le escribí el tema, hice un demo, se lo mandé. Al otro día me llamó y me dijo, mándame el arreglo en re mayor. Rápido, todo rápido. Le hice el arreglo, le mandé el arreglo y ahorita oyeron el tema. Ahí. ¿Verdad? Lo dicho.
Ahí está. Qué rico.
Imagínate,
qué rico.
Cuando ellos,
¿y cómo fue
eso?
Cuando lo grabaron, le metió cosas, le metieron
cosas.
No,
ella sí. No, ¿sabes hicieron... qué? Que ella... A veces tú tienes una persona al frente de ti que tú no tienes que decirle nada. Al contrario, si la guías...
La daña.
Hay veces que hay personas que si tú le dices, hazlo de esta manera, lo que hace es meterte un tiro en una pata, porque es que Albita hay que dejarla sola. Haz lo que tú quieras. Albita hay que dejarla que haga lo que quiera, porque es que lo que ella va a hacer siempre va a ser mejor que lo que
una
se me va a ocurrir
increíble.
A mí.
Tiene una fuerza...
Entonces imagínate.
Y entonces empezaron...
Cuando ya yo estaba armado con la voz de Miss Yaya y con la voz de Albita, yo dije, bueno, ya yo no voy a empezar a escalar con artistas. No, ya, me lo voy a ir detrás de Menú Viola, que es mi pana. Llamé a Aimé, le envié un tema que se llama Así Son, le encantó, vino al estudio, lo grabó. Después de Aimé, llamé a Erika Ender. Erika. Me hace falta que me hagas un favor, porque hace un año anterior, ella hizo un disco de ella, y ella tenía un temita de salsa, y me dijo... Contra Marlo, tú me tocas el piano para que tú
el
uno de esos. Y yo le dije que sí. Entonces, cuando me fue a pagar, yo le dije, ¿qué es eso? No, deja eso. Algún día. Ella todavía no había escrito Despacito.
¡El Padrino! ¡El Padrino! Yo creo que tú seas mi amigo. Y ya, si algún día te necesito, ojalá que
exactamente,
no.
Exactamente. Algún día tú me ayudas con algo. Esa mujer todavía no había escrito Despacito. Cuando yo llegué después al año y medio y le dije, necesito un favor tuyo. Estoy haciendo un disco de mujeres y me hace falta que me cantes una canción. Ella rápido hizo así, rewind, y dijo, lo tengo que hacer, porque ya quedamos en eso.
¿Cómo no queda?
Ya quedamos en eso. Le cobré en grande.
Y ahí sí lo había hecho.
Sí, ya
cuando empezaste a trabajar.
Ya cuando ella me hizo el tema ese, ya Despacito estaba
full. Estaba full.
Sí, ya, olvídate. Después de Erika Ender, vino Brenda K-Star.
Ya.
Y... A Brenda le escribí un tema en inglés que se llama I'm My Own Hero, que lo interesante de este disco es que este
que
disco,
le buscaste a cada una su, le, su...
Yo hice un matrimonio entre el arreglo, la letra y la artista. Por ejemplo, el de Yaya vive en Nueva York, eso es un poquito salsa más pop, tipo DLG. Yeah. El de Albita, ya lo viste, con batá, tiene ese swing un poco más cubano. El de Aimé también tiene...
Un poco más cubano.
Sí, sí, porque tiene
es cubanísimo,
que,
¿no?
Tiene un poquito más a timba y eso, sin que sea
timba. Sin que sea timba.
Entonces, el de Aimé también súper callejero. El de Erika Ender, Erika es una mujer suave, bonita, con su pelito, sí. ¿Sabes? Eso. Y entonces, sí. A ella vamos a darle algo bien romántico, con un arreglo bien bonito, bien romántico. Igual, Erika Ender. Después vino Brenda K-Star. Brenda domina muy bien el inglés. El éxito inmenso de Brenda K-Star fue un tema americano.
So,
yo le voy a escribir un tema en inglés. Hablamos de la violencia doméstica. El disco tiene unas cosas un poco atrevidas también porque habla de temas de mujeres. Habla de temas de cosas de mujeres, por ejemplo.
El Federico García Lorca de la salsa, escribiendo para mujeres.
Escribiendo para mujeres, metiéndome en las cosas que no me importan. No, pero fíjate.
Dice, déjame contestarle a esta señora, porque Flor Porto se llama, dice, él no tiene abuelita, déjame explicarte algo, Flor. No, ninguno de los dos tenemos abuelita. Y no hay nada más rico que el egoísmo sin dañar. Uno tiene que cuidarse uno para poder cuidar a los demás, porque si tú no estás bien, nadie alrededor tuyo va a estar
pero
bien.
Pero déjame yo también decirle algo.
Venga.
Si yo vengo y me siento aquí contigo y tú me dices a mí, explícame del disco y yo me quedo callado.
¿Qué voy a hacer?
Entonces, estamos haciendo lo que vinimos a hacer, del disco.
Eso me recuerda.
¿Cómo?
Lo que no se promueve,
no se vende.
Lo que no se promueve, no se vende. Y nosotros no tenemos abuelita. Y entonces nosotros tenemos que defendernos nosotros.
Seguro.
Ahí, y así, y eso es muy gracioso. Muy rico, porque mira, este mismo Donny Rojas dice que te conoció.
Mira el otro lo que dice, que vivan los calvos. ¿Viste? Y nosotros aquí, mira qué chulo.
Esa cabeza pelona, un prodigio. Un prodigio en la música, para que tú veas. Mira tú, ¿ves?
Para que tú veas.
Es un dicho, dice ella. No, chico, no estamos diciendo nada. Aprovechamos cada cosa para que ustedes gocen y disfruten.
Y no me corte la nota, que después me quedo callado.
Después te queda callado.
Sí, no,
y te va a pasar como Miguelito con Liván Hernández. Una vez ya yo andaba medio descalibrado y me quedé callado. Y entonces empezaron a conversar Liván y el Flaco. Y Liván le dijo a Flaco, oye, ¿tú no vas a hablar? Los bachateros tienes que darle golpe para que hablen.
No,
al revés.
Y a mí me tienen que callar. Y yo te voy a decir algo: en esta industria.
Pero
donde
eres
estamos,
ameno, chico. Eres un tipo.
Por ser como soy y en esta industria tan fuerte, esa cosa de yo meterme a hablar y decir esto es lo que es y es verdad, yo no tengo abuelita. Donde quiera que yo me meto, yo le digo al que me va a contratar, yo soy el mejor.
Yo soy el mejor.
Después de mí no hay nadie. Aunque no lo sea, olvídate, yo imagínate, yo tengo que vender.
Es que tú vives de eso.
Seguro.
Y no todo el mundo puede hacerlo.
No. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es yo treparme en mi tarima con mi orquesta y esa orquesta es un tren. Y donde quiera
no
que voy,
lo pare.
Y voy dos, y voy tres, y voy cuatro veces.
Y no a cualquier lugar, que yo te lo estaba hablando, porque hay lugares donde yo he escuchado entrevistas por ahí, no, que me estoy presentando en tal lugar, y después viene más.
Sí.
Y el que se acerca a ti, y eso sí, lo puedo decir porque me he enterado todas estas cosas, y las entrevistas y las cosas, generalmente va a seguir trabajando. Porque tú eres un tipo que, a pesar de que no tienes abuelita y que hablas muy bien de ti mismo, pones a trabajar a mucha gente. Y eso me gusta, porque ahorita lo estaba diciendo con lo del Tucán, llevé mucha gente al lugar. Y perdón, honra, decía el apóstol de nosotros los cubanos, honra. Y eso se dice, y si tú le buscas de verdad, no hay cosa más linda que oír a una persona como tú, que tiene 2 Grammys de los de verdad, hablar de Brenda Keitar o hablar de cualquiera de estas mujeres de la manera que tú lo haces.
Y fíjate, y qué bueno que ella puso ese comentario porque nos llevó a otros temas, pero fíjate que lo que yo he dicho de Albita, de que yo no la guié porque guiarla sería...
Qué lindo
de
eso.
¿Sabes? Que yo creo que parte de la gracia y de la dicha que yo he tenido y de las bendiciones que llegan a mí es porque yo siempre... Me he dicho, mi papá siempre me decía a mí una cosa, que en paz descanse. Mientras tú trabajes, nadie alrededor tuyo debe pasar hambre. ¿Verdad? A mí me llena de orgullo cuando yo termino un guiso y yo le pago a los muchachos, porque yo
Traduce
sé...
Traduce le guiso a los cubanos en Cuba.
Ellos saben lo que
no,
es. No, no saben. Un guiso es un toque. ¿Sabes?
Un toque.
Va a tocar,
ir a trabajar.
Ir a tocar.
Ir a tocar.
Right.
Él dice a tocar, no trabajar. Porque no es trabajo.
Sí, porque es trabajo, pero le decimos tocar, ¿verdad? Porque
Mira lo que dice Mayra González desde Alemania. Y si tuviera abuelita, estaría calladita, porque el nieto tiene su obra que habla por sí sola.
Ahí está.
Y
sí tuve abuelita, una abuelita fabulosa.
Encantadora. Fabulosa. Flor, no estamos, lo hicimos nada más que con una
No,
broma,
pero chévere, no, yo me alegro, decirlo, porque
viramos la tortilla.
Y estamos hablando de otras cosas, seguro.
Ya, eso sería otra cosa. Ahora, ya ha terminado el disco, ¿cuándo salió?
El disco salió hace 2 meses.
Hace 2 meses.
Y le hemos estado dando por ahí candela, ¿sabes? Hay que...
Haría falta mucho dinero, pero ¿no sería mala idea hacer un concierto
con todas las mujeres?
Con todas esas mujeres.
Hemos hablado un poco de eso.
Porque sería lindo. Es muy difícil ahora, por billete.
Lo más difícil. Ahora sí, mira. Yo te voy a decir.
Yo sé,
sería lindo.
Yo no vengo de la tierra. Yo vengo del aire.
Escúchame. Sería bonito, pero ¿qué pasa? Que este disco, cuando yo lo hice, Albita vino sola. Cantó y se fue. Aimé vino sola, cantó y se fue. Yaya vino sola, cantó y se fue. O sea, ellas toditas vinieron solitas. Y solitas...
se fueron.
Se fueron, exactamente. Ahora imagínate un cuarto con estas mujeres que son todas divas, que todas son artistas, porque no hay ni una en ese disco que no sea una artista. Toditas juntas tratando. ¿Quién va primero? ¿Quién cierra?
Ajá.
¿Y por qué yo primero?
¿Cuál nombre y por qué no está? Y si haces, por ejemplo... conciertos Marlo enamorado de la mujer, o no sé cómo pudiera ser, y a cada uno de los conciertos con cada
una
de
diferente. Bueno, mira, yo acabo de llegar, yo acabo de llegar de Boston, el festival puertorriqueño de Massachusetts, y me llevé a Albita. Me llevé a Aimé Nubiola.
Aimé.
So, ya sí empecé más o menos algo de eso. Ya fuimos allá, yo hice 40 minutos de la hora y los últimos 20 minutos saqué a Aimé de Featured Artist, hizo el tema del disco hizo un par de temas más. Y sí estamos tanteando ya esas ideas. También, hay que venderlo diferente, porque ahora tienes un artista hay que pagarle pasaje, hay que pagarle cuarto, hay que pagarle su dieta y hay que pagarle
al marido de Aimé, que siempre sale colgando, te lo digo por mi socio, siempre hay que llevarlo.
Y
al peluquero.
Ahí yo me he caqueado.
Porque los conozco. No, porque estuvimos juntos en Houston. Fuimos a Houston a una actividad de Casa Cuba y fuimos juntos. Entonces, estuvimos vacilando ahí mucho tiempo. Pero qué maravilla. Me alegro muchísimo, Marlo. Me alegro muchísimo y gracias por haber venido. Y quiero públicamente ofrecer mis disculpas por la cantidad de cosas. Los pitos no hubieran alcanzado nunca para la cantidad de cosas que yo dije cuando entró por esa puerta del estudio.
Me acusaron falsamente.
Pero no.
Acusado falsamente.
No, ofendido.
Sí.
Pero muy profundamente y falsamente. Marlo Rosado.
Pero igual... ofendido, pero con un cariño, porque
sí,
es la primera vez,
abrazando,
es la misma vez que es la primera vez en mi vida que me dicen tantas cosas abrazándome. Así se ofende a cualquiera.
Quiero que te despidas de tu gente. Abrazo cubano para todos. Marlo Rosado,
sí.
Búsquenlo en todas partes. Ahí
Marlo Rosado en Facebook, en Instagram, en todos lados. Y síganme, que hoy en día de eso dependemos, de esos numeritos en Instagram y en Facebook.
Y todo el que llega a este programa nunca va a estar en la estráfaga.
Vaya.
Como dice mi socio Marlo.
Ajá.
Queremos.
Mi cama el calor, y tengo que aceptar que todo lo que un día sentimos ya se acabó. Cuando la pasión se acaba, se lo lleva todo. No nos deja nada. Y así son las cosas del amor. Cuando tú me querías, decías que yo era sincera. Y ahora que soy mentirosa, ¡ay no!
Así son las cosas.
Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de ti. Se puso mala la cosa. Y goza. Sacúdete que tienes arena. Thank you.
es que yo te tiro piedras, mami, pero la piedra me las tiras tú a mí. Aquí me tienes achocado, todo frustrado y abandonado. Yo soy el malo y tú eres hermosa, mamita, así son las cosas.